tratar a las personas. Y la realidad es que esta ilustración muestra que realmente hoy estamos viviendo un evangelio, estamos viviendo un evangelio sin cruz. Muchas veces algunas personas pues han olvidado la parte del evangelio que se torna negarnos a nosotros mismos, realmente que se torna cargar nuestra propia cruz y seguirlo. Por eso el tema en esta mañana se llama así, voluntad y cruz. Y me gustaría que ustedes puedan fijar un momentico sus ojos en esta imagen que está ahí ahora. Es una imagen que habla mucho. Es una imagen que muchas veces nosotros la olvidamos. Es una imagen que a veces la dejamos a un lado en nuestro día a día. Pero es por causa de esto que muestra esta imagen que hoy podemos hablar de evangelio, podemos estar aquí, podemos hablar de una esperanza y podemos hablar de lo que el Señor nos llama a hacer. Y este es el desafío. Por esto hoy vamos a hablar un poquito sobre voluntad, vamos a hablar un poquito sobre cruz, porque esto no solo envuelve a Cristo, pero nos envuelve también a nosotros. Y habíamos leído hace un poco sobre un pasaje muy interesante donde Jesús habla a sus discípulos y a aquellas personas que estaban a su alrededor y les hace un llamado y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo les traje otra versión, la nueva traducción en lenguaje actual, que dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y le dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo. Wow, esto es muy profundo. Les comparto un pensamiento que lo vamos a leer al final del mensaje y tal vez usted consiga entenderlo en la medida que lo desarrollemos. Cuando nuestro compromiso y nuestros principios no sean estremecidos ni negociables delante de la propia muerte, entonces estaremos asumiendo una postura de cargar la cruz. Voy a repetir. Cuando nuestro compromiso y principios al Señor, compromiso al Señor y principios, no sean estremecidos ni negociables delante de la propia muerte, entonces estaremos asumiendo una postura de cargar la cruz. Saben que había una iglesia que estaba cultuando al Señor y de momento es asaltada esa iglesia. Llega un grupo de bandidos y entonces le dice a los cristianos de aquella congregación: hay muchos cristianos en la ciudad, entonces queremos hacer lo siguiente: quien realmente está dispuesto aquí a morir por Cristo, por favor pasen para frente. Los demás pueden retirarse para su casa. Y entonces, lógicamente, un gran grupo de personas salió corriendo, y quedaron apenas un grupito de personas junto con el pastor. Y allí todo el mundo temeroso se puso al frente, y tenía un hermano que estaba al lado del pastor tremendo, y ya el grupo era bien reducido. Y entonces él estaba que no sabía qué hacer para librarse de aquella situación. Pues bueno, dijo: ya tengo que quedarme aquí, yo creo que voy a morir. Y uno de los bandidos le dijo: bueno, vamos a comenzar por usted. Y él se asustó y dice: sí, diga cuál es su última voluntad para entonces ejecutarte ahora aquí. Y dice: bueno, tú sabes que es que yo estaba pensando que se me quedó la cafetera ligada en casa y ella no es automática. Yo puedo ir a casa para desligarla, para poder apagarla. Y ahí él, que era el que quedaba, pues entonces también se fue y quedó todavía menos personas. Y la cuestión es: si nosotros somos desafiados delante de la propia muerte, no como esta ilustración, pero con otras cosas que tal vez nos llevan a colocar nuestra disposición de obedecer y de seguir a Cristo, ¿estaríamos dispuestos a continuar? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio? Ok. Cuando hablamos entonces, si alguien quiere venir a pos de mí, como dice Jesús, y dice, niéguese a sí mismo, estamos hablando de renuncia de la voluntad propia. Estamos hablando de la renuncia de la voluntad propia. Algunas personas confunden el término de negarse a sí mismo y muchos piensan que es abnegación. Y abnegación es que por un buen motivo yo abro mano de cosas o de actividades. Pero negarse a sí mismo es rendirse a Cristo y tomar el firme propósito de obedecer su voluntad. Ahora, la voluntad es parte de nosotros los seres humanos. Nosotros somos cognitivos, pensamos, nosotros tenemos emociones y nosotros somos volitivos. Nosotros tomamos decisiones, nosotros actuamos. La voluntad es parte de nosotros los seres humanos. Y si ella es parte de nosotros, ¿cómo entonces se nos manda a negarla? Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir? Es simple la respuesta, dejando que la voluntad del Señor prevalezca en nosotros. Y esto cuando se habla es muy fácil, parece que es algo muy fácil de hacer. Y la realidad cuando se dice, pues las personas dicen, bueno, está bien, hasta ahí todo. Pero, ¿y ahora qué más tengo que hacer? Muchas personas, pues, a veces invierten el sentido de las cosas y no se dan cuenta que la voluntad está relacionada íntimamente con el corazón. La Biblia describe que el corazón es la sede del intelecto, de los sentimientos y de la voluntad. Tanto que Lucas 6:45 dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces vemos cómo la Biblia enfatiza realmente el corazón como el centro, el punto donde se inician muchas cosas. Muchas veces miramos a las personas aferradas, intentando ellas mismas cambiar, o bien porque están abdicando de cosas, o bien porque se están apoyando en sus propios esfuerzos para establecer algunas conductas y ver si de esta forma, a través de prácticas y esfuerzos propios, pues ellas consiguen cambiar. En la Biblia encontramos cómo personas buscaban y hacían esto. Los propios fariseos, como hablamos semanas atrás, eran uno de estos tipos de personas que a través de sus prácticas, ellos eran muy rigurosos en velar la ley de Dios, la Torá. Ellos eran muy rigurosos en las disciplinas, pero el corazón de ellos estaba distante de aquellas prácticas que ellos realizaban. Y la palabra del Señor también dice que el hombre, por ejemplo, mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor escudriña el corazón. Y este es el punto. Nosotros somos muy dados a cuidar de las cosas externas, de aquello que nos expone socialmente. Pero nosotros somos muy dados a descuidar aquello que es dentro, aquello que está en lo íntimo, aquello que no es percibido claramente por los hombres, aunque es percibido por Dios, pero por los hombres no. Ustedes saben que uno de los pecados más fáciles de nosotros combatir son aquellos que implican acciones físicas. ¿Por qué? Porque nos exponen socialmente. ¿Por qué? Porque delante del grupo nos marca. Pero los pecados más difíciles para nosotros los cristianos son aquellos que no implican acciones físicas, porque no nos exponen socialmente, pero están allí en el corazón, entorpeciendo la relación con Dios, nuestro crecimiento, y no permiten que nosotros crezcamos, nos desarrollemos espiritualmente. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Complementando, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. La ley del Señor mostraba al pueblo de Israel, por ejemplo, su deficiencia de llegar por sus propios actos o méritos o esfuerzos propios hasta el Señor. Pero nosotros vemos que Cristo, Él vino a superar, a encarar esta ley y a traer un significado mucho más profundo. Y ahora no es una acción externa, ahora es algo que parte muy dentro, son principios de vida que parten de lo más íntimo, parten de nuestro corazón, para entonces producir, sí, un cambio genuino y auténtico. Por tanto, es en el corazón que Dios quiere producir quebrantamiento. Es en el corazón que Dios quiere trabajar. Es en el corazón que Dios quiere encontrar realmente una vida humillada. Una vida que reconoce a Jesús, no apenas como Salvador, pero como Señor. Un corazón que se entrega al comando. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos el auxilio del Espíritu Santo en nuestra propia vida, que nos ayuda realmente a poder ver el rumbo que Dios quiere trazar en nuestra vida y nos ayuda a luchar contra nuestra propia carne para que podamos hacer la voluntad del Señor. Y entonces es allí donde ahora necesitamos cuidar. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestro activismo, a veces nuestra vida de tantas cosas de hacer y hacer y hacer, descuida que nosotros nos atentemos para nuestro corazón y cuidemos de él en lo más íntimo. Y la realidad es que nuestras acciones, ellas están respondiendo a algo que ya está en nuestro corazón. No hacemos las cosas mecánicamente, ya pasó por un proceso. Entonces nuestras acciones, lo que nosotros hablamos, la forma en que nosotros actuamos, revela lo que hay íntimamente en nuestro corazón. Y lo interesante es que muchas personas ansían llegar a la madurez. Muchas personas quieren obtener metas espirituales. Muchas personas quieren recibir dones. Muchas personas quieren sentirse realmente que están siendo útiles y fructíferos en el Señor, pero no se dan cuenta que para llegar ahí hay que cuidar parte de adentro. Es aquí, en lo interior, que Dios quiere comenzar el cambio para llegar realmente a estas cosas. El Señor necesita gobernar en el territorio de nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras acciones. Y es aquí donde nosotros necesitamos experimentar subyugación de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque el corazón es la fuente. Entonces comience a cuidar de su corazón. Comience a invertir realmente tiempo en la intimidad. Y le, Señor, es aquí en lo más íntimo que yo quiero que tú imprimas tus preceptos, tus leyes, tu voluntad. Es aquí donde yo quiero hacer una renuncia a mi yo, a mi señorío. Y entregarte el comando que te pertenece a ti, la dirección que te pertenece a ti. Es aquí donde yo quiero entregar de vuelta a ti lo que es tuyo. Porque el pecado apenas revela la rebelión del hombre en querer desechar el señorío de Cristo y posicionarse en el trono de sus vidas. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces lo que hacemos es renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestro propio yo, y decirle: ven Jesús y toma el control y la dirección, el señorío de mi vida, para hacer lo que tú quieras, como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Dios quiere ser el rey de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra historia, donde nosotros estemos, en casa, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia. Él quiere ser el rey. Él quiere ser aquel que comanda nuestras acciones. Proverbios dice en el capítulo 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces vemos la importancia que el corazón tiene en todo este proceso de relación con Cristo. Y cuando estamos hablando de niéguese a sí mismo, estamos hablando precisamente de este punto. Estamos hablando de renunciar a nuestra propia voluntad, de cuidar allí lo más íntimo. Continuando dice, y tome su cruz y sígame. Esto habla de pagar el precio de la obediencia. Y pagar el precio de la obediencia significa escoger los valores de Cristo. Si nosotros somos cristianos, no es porque pertenecemos a la membresía de una iglesia local. Si somos cristianos es porque hemos decidido ser imitadores o seguidores de Cristo. Amén. Y si nosotros hemos decidido ser seguidores e imitadores de Cristo, necesitamos entonces traer para nuestras propias vidas los valores de Cristo también. Si queremos cumplir realmente con este llamado que el Señor nos hace, es necesario que nosotros también tornemos parte nuestro los valores de Cristo. Y uno de los valores que me llama mucho la atención es la comunión con el Padre. Este era un valor de Cristo. Cuando miramos el ministerio público de Jesús, observamos la eficacia de Jesús. Encontramos cómo es que Jesús, Él actuaba con poder. Cuando Él manifestaba sobre los enfermos, Él sanaba a los enfermos. Cuando venían los endemoniados, Él expulsaba a los demonios. Cuando Él realmente predicaba la palabra, lo hacía con unción y las personas se quedaban maravilladas de la forma en que Jesús hablaba. Y simplemente por estar con Él, ya las personas eran atraídas. Y si una cosa nosotros vemos en el ministerio de Jesús es que Él, a pesar de ser 100% Dios y 100% hombre, Él no usa de su divinidad para manifestar en la carne aquello que tú y yo necesitamos aprender de Él. Porque Él se tornó el ejemplo, Él se tornó el patrón. Y tanto nos dice que no solo hagamos como Él, pero que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros podríamos hacer. Todavía nos dice que si experimentamos comunión con Él, no solo como Él vivió o el ministerio que Él experimentó, sino cosas mayores que esa su iglesia podría experimentar. Solo que cuando miramos la vida pública de Jesús, miramos estas cosas y nos olvidamos que hay base, hay fundamento. Y estos versículos que les muestro ahora hablan un poco sobre base y sobre fundamento. Marcos capítulo 6, 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos 1, 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6, 12 dice, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Estas son cosas que no se ven públicamente. Estas son cosas que no te tornan grande ni pequeño. Estas no son cosas que te dan estatus delante de las personas. Pero estas son cosas que generan madurez, que generan fundamentos, que generan las bases necesarias para que podamos alcanzar metas espirituales. Y la realidad es que la Biblia no nos da atajos para la madurez espiritual. Hay un único camino, y es trillándolo, es construyéndolo, es viviéndolo, es experimentándolo. Y esto es uno de los valores que nosotros necesitamos escoger y reproducir de Cristo. El segundo es la identificación que el Señor tenía con la palabra de la verdad. Primero, porque esta palabra liberta. Y segundo, porque era parte de su propia vida. Y uno de los ejemplos que me viene a la mente es el ejemplo de Mateo 4, donde Jesús es llevado al desierto y por allí está 40 días ayunando y viene Satanás y lo tienta antes de comenzar su ministerio. Y en medio de todo esto, la palabra estaba en la boca de Jesús. Y él respondía con la autoridad de la palabra. Él conocía la palabra y él decía, escrito está. Y no necesitamos conocer para especular que nosotros sabemos, porque el conocimiento, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo que estamos diciendo es que la falta de conocimiento del Dios al cual nosotros adoramos nos hace desviarnos de nuestra fe y pecar. Si nosotros amamos a ese Dios, necesitamos conocerlo. Si nosotros queremos seguirlo, necesitamos conocer su voluntad. Si nosotros queremos agradarle y darle gloria, necesitamos entonces vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. Entonces, cuando hablamos de pagar el precio de la obediencia, estamos hablando de escoger los valores de Cristo. Significa amar con el amor de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted se imagina una persona, después de haber sido traicionado por personas que comían en su propio plato, después de ser negociado por uno de los principales criminales de la época, Barrabás, y libertan a Barrabás y en el lugar de él llevan a un inocente llamado Jesús. ¿Usted se imagina trillar un camino de humillación, siendo escupido, maltratado, sufriendo en su propio cuerpo? ¿Usted se imagina siendo coronado con una corona de espinas? ¿Usted se imagina rasgarle la ropa y todavía jugar con su ropa tirando la suerte? ¿Usted se imagina todavía desafiando su autoridad y diciéndole, si eres el Hijo de Dios, dile que te saque de esa cruz? ¿Usted se imagina oír las propias personas que decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y una semana después diciéndole, crucifícale. Y en medio de todo ese contexto, todavía el Señor le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y todavía nosotros a veces tenemos pretensión de ser mejor que Jesús. Y no fuimos humillados como Él. Ni tan siquiera hemos experimentado el dolor de un clavo. Pero fue en esta condición que Él nos ama. Y es en este patrón de amor que el Señor quiere que nosotros amemos. Es en esta dimensión de amor que el Señor quiere que su iglesia viva. Por eso tenemos que renunciar a la frialdad. Por eso tenemos que renunciar a ser tan frívolos, tan indolentes. Sabemos que vivimos en un mundo donde ha multiplicado la maldad, y la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero nosotros no podemos ser parte de ese pueblo. En Cristo tenemos que renovar ese amor, porque Él es la fuente de ese amor. Pagar el precio de la obediencia es también amar con el amor de Cristo. Es un amor sacrificial que coloca al prójimo como meta de nuestro perdón y cuidado. Es ese amor que no prioriza nuestro yo, más es ese amor por nuestros semejantes. No es posible seguir a Cristo, amados, sin imitar su amor. Si retiramos la cruz de la historia de Jesús, nosotros no tendríamos razón para estar aquí. Si retirásemos la cruz de la historia de Cristo, nosotros seríamos puramente dignos de pena. Si hoy estamos aquí es por ese amor. Entonces el Señor nos convida a pagar el precio de la obediencia y a amar con el propio amor de Él. Y por último, significa imitar el compromiso de Cristo. ¿Qué mayor ejemplo de compromiso que este? Delante del sufrimiento y de la cercanía a la muerte, solamente el hacer la voluntad del Señor, la obediencia al Padre y cumplir la misión por la cual Él había venido. Esto fue lo único que Jesús ejecutó, amados. ¿Ustedes creen que era fácil para Jesús ir a la cruz? ¿Ustedes creen que fue fácil, que era lo que Él quería? No. La propia oración del Getsemaní muestra, y en Mateo lo vemos que 3 veces describe Mateo que él hizo esta oración. Y él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esto. Porque yo no sé cómo me voy a enfrentar a esta realidad, Señor. Yo no quiero, si es posible, por favor. Pero a pesar de ese sentir, de ese sentimiento, todavía el Señor completa y dice, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. No fue fácil para Jesús optar por la cruz. No era el deseo de Él, pero Él fue. Él llegó. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía un compromiso con la misión de Dios. Porque Él sabía que sin aquella cruz, usted y yo no podríamos otra vez volver a relacionarnos con Dios. Porque Él veía una humanidad alejada. Una humanidad que estaba sucumbida en el pecado. Y era la única forma de otra vez llevarnos de vuelta al Padre. Quiero mostrarles unos estudios hechos sobre una investigación de grupos de cristianos aquí en los Estados Unidos que nos revela lo que se les llama hoy a cristianos. Y tal vez en alguno de esos grupos pues podemos que nos identifiquemos, podamos identificarnos con alguno de los ítems que describen estos grupos. El primer grupo de ellos son los cristianos activos, que representan el 19%. Creen que la salvación viene por medio de Jesucristo, son activos en sus iglesias, leen la Biblia, aceptan posiciones de liderazgo, invierten tiempo personalmente en el crecimiento espiritual y se sienten estimulados a compartir su fe. 79% de estas personas, de los 19%, hacen esto. Están los llamados cristianos profesantes, que son aquellos que creen que la salvación viene por medio de Jesús, se centran en la relación personal con Dios a través de Jesús. Sus creencias son semejantes a las de los cristianos activos, pero se diferencian en las acciones. Son menos involucrados en la iglesia, pero participan eventualmente y sirven en algunas actividades. Están menos comprometidos con la lectura de la Biblia y con compartir su fe. Están los cristianos litúrgicos, que representan el 16%. La mayoría formada por católicos o luteranos. Participan regularmente de cultos. Existe un alto nivel de actividad espiritual, a menudo expresada por servir a la iglesia o la comunidad, y reconocen la autoridad de la iglesia. Tenemos los cristianos particulares, 24%, segmento más grande y un segmento más joven ahora. Creen en Dios y hacen cosas buenas, tienen la Biblia, pero no la leen, tienen interés espiritual, pero no están relacionados en el contexto de la iglesia. Solo un tercio de estos asisten a la iglesia y casi ninguno de ellos ejerce lideranza en la iglesia, liderazgo. Y por último, los cristianos culturales, 21%. Comportamiento y actitudes con expresión poco cristiana. Son conscientes de la existencia de Dios, pero poca relación personal con Dios. No ven a Jesús como esencial para la salvación. dicen que hay muchos caminos hacia Dios y están a favor de una teología universal. Aquí estamos. Y muchas veces nosotros nos decimos, ¡wow! ¡Qué escándalo! ¿Cómo es posible? Y lamento decir que hay muchas personas que solamente tienen contacto con la Biblia en esta hora y 15 minutos que nos reunimos aquí. Y lamento decir que muchas personas tienen a veces contacto de una oración fervorosa cuando nos reunimos en una actividad o un servicio. Y lamento decirle que muchas personas a veces solo tienen contacto o alimento de la palabra por un sermón dado en un servicio de domingo. Y fuera de esto, no se relaciona más con Dios. El Señor nos está haciendo un llamado. Y cuando nosotros vemos el ejemplo que Él nos da, necesitamos entonces reflexionar. Jesús se mantuvo firme. Ustedes saben que esta declaración que Jesús hace de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, fue hecho, como leímos en la lectura hoy bíblica, devocional, fue hecho después que Pedro, uno de sus discípulos, declara quién Él era. Entendimos quién es Él. Es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y ahora Jesús comparte, bueno, yo estoy aquí para morir, porque esta es la dirección del Padre. Y yo he venido precisamente para esto, para salvar la humanidad. Por eso necesito ir a la cruz. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Maestro, ¿cómo es posible? Cuando Pedro entonces se depara con el sufrimiento, con la cruz, con el dolor, con la renuncia, entonces le dice al maestro, ten piedad de ti, ¿cómo tú vas a hacer eso, Jesús? Ten lástima de ti, no hagas eso, por favor. ¿Cómo vas a ir a la cruz a morir? Ahora Jesús ya no estaba luchando con el propio sentimiento de su carne que le decía, no quiero pasar por este momento amargo. Ahora está con uno de sus discípulos que le está diciendo, no vaya a la cruz. Y Jesús le dice, mira, por favor, apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes las cosas de Dios. Y todavía sí, él decide caminar y se mantuvo firme, honrando su compromiso con el Padre. Hoy Jesús nos está diciendo, si alguien quiere venir a acompañarme, no basta solo con decirme, tú eres rey, tú eres señor de mi vida. ¿Cuál es el valor de estas palabras si los otros días vivimos como si Dios no fuera soberano sobre nosotros? ¿Cuál es el valor de estas palabras si en el lugar que nosotros estamos no marcamos la diferencia? ¿Cuál es el valor de estas palabras si en el día a día nuestras palabras son palabras que no están condimentadas con sal? No son palabras que bendicen, no son palabras que edifican. ¿Cuál es el valor de estas frases si no nos amamos como Él nos amó? Sabemos que tomar la cruz implica en dolor, en pérdida, en sufrimiento, en renuncia. Y el mundo no entiende esto, la sociedad no entiende esto, pero es el único camino que nosotros tenemos para experimentar verdaderamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el Getsemaní, le repito esto, el Señor dijo, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa necesita ser la oración nuestra, todos los días. Cuando nuestra carne intente tomar el trono, allí decir, yo renuncio a mi voluntad y que no sea hecha ella, sino la tuya, Señor. Porque yo quiero glorificarte, yo quiero responder a lo que tú quieres. Y ahora termino, sí, leyéndoles el pensamiento que les hablé al principio. Cuando nuestros compromisos y principios no son estremecidos ni negociables delante de la propia muerte, como lo hizo Jesús, entonces estaremos asumiendo una postura de cargar la cruz. Que Dios nos bendiga en esta mañana.